Desorden público contra la autoridad. Sobre la huelga de la carne de 1905 y algunas de las víctimas ingresas a la morgue de Santiago. Mario Fabregat Peredo, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de la Frontera, mario.fabregat@frontera.cl. Resumen. En este trabajo nos proponemos complementar anteriores estudios historiográficos sobre un suceso conocido como la huelga de la carne, acontecido en la ciudad de Santiago, los días 22 y 23 de octubre de 1905. La represión estatal contra los manifestantes produjo cientos de víctimas fatales. Los hechos de violencia se extendieron durante varios días, por lo que también se le ha llamado la Semana Roja. Los documentos que aquí presentamos fueron obtenidos desde el Centro de Documentación del Instituto Dr. Carlos Ibar, dependiente del Servicio Médico Legal de Chile, que contiene el libro de informes de autopsia, entre los años 1902 y 1906. Palabras clave: huelga de la carne, morgue, 1905, Chile, represión. Introducción. Sobre las fuentes de la morgue. Queremos comenzar señalando que, para este trabajo, las fuentes que se presentan fueron obtenidas desde el Centro de Documentación del Instituto Dr. Carlos Ibar, dependiente del Servicio Médico Legal de Chile. En este lugar se encuentran, entre otros archivos, los libros copiadores de autopsias y de información biográfica de los cadáveres ingresados a la morgue de Santiago, desde el año 1893 en adelante. Hemos seleccionado el libro Informes noviembre de 1902, marzo 13 de 1906, que nos suministra información relativa a los sucesos ocurridos en Santiago, con ocasión de la llamada huelga de la carne o meeting de la carne, los días 22 y 23 de octubre del año 1905, y que, como algunas fuentes como Suber Casó, 1936, Izquierdo Fernández, 1976, señalan, la represión se extendió al menos hasta el día 27 del mismo mes, hecho por el cual también se le llamó Semana Roja, Gres 1999. En base a lo anterior, hemos incorporado en este trabajo la información de la morgue hasta el día 26 de octubre ciñéndonos, por un lado, a los nombres de las víctimas registradas en el expediente judicial correspondiente a la causa criminal de oficio, incoada con motivo de la huelga de la carne, bajo el rótulo Desorden Público contra Autoridad. Archivo Nacional Histórico de Chile, en adelante ANCH, Legajo N. 1639-1905. Y, por otro, a que desde el día 27 en adelante, en el libro de la morgue, no queda acreditada información relacionada con los sucesos estudiados. Nuestro objetivo principal es complementar antecedentes a los análisis históricos realizados acerca de estos acontecimientos, que forman parte constitutiva de la cuestión social, sobre todo los de Gonzalo Izquierdo, 1976, y Sergio Gres, 1999, con información relativa a los sujetos que murieron y cómo fue procesada esta información desde la perspectiva médico-legal. Sobre este punto es necesario realizar un pequeño alcance. Debido a la naturaleza de la criminalística, entendida como la ciencia de la identificación, y a la medicina legal, que debía estar al servicio de los tribunales de justicia, mucha de la información registrada es escueta y lacónica, pues se tendía a objetivar los hechos, limitándose a una narrativa de corte descriptivo. Es por eso que en los documentos transcritos nos encontraremos con información incompleta, es decir, en ocasiones aparece una breve descripción de la autopsia de un sujeto, pero ningún dato biográfico, como el nombre, edad o ocupación. El libro de informes sobre el que hemos trabajado pertenecía a una morgue que, para entonces, 1905, administrativamente dependía de la sección de seguridad de la policía, situación que se remontaba al año 1896. La Policía de Seguridad de Santiago y en las cabeceras de departamento fue creada mediante la Ley N-344, del 12 de febrero de 1896, lo que implicó que pasarán de control municipal al presidente de la República. El decreto que creó el reglamento de la Policía de Santiago la dividió en dos secciones, la de orden y la de seguridad. La morgue quedó bajo las órdenes de la Jefatura Policial de Seguridad. Este antecedente no es menor porque es el comienzo de la profesionalización, tanto de la policía como de la morgue. Esta última pasó de ser un mero depósito de cadáveres a un lugar de examen científico. En este proceso, el año 1915, la morgue comenzó a depender de los tribunales de justicia y su dirección pasó a estar a cargo del titular de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Chile, separándose de la tutela policial. Toda la técnica de registro e identificación de cadáveres que operó dentro de este establecimiento fue introducida por la policía, lo que implicó tanto el uso de la filiación identificación, mediante la antropometría, como también la técnica del retrato fotográfico 1. Casi todos los sujetos objeto del presente trabajo fueron fotografiados. El francés Alphonse Bertillon, hacia 1885, creó la técnica de identificación a partir de la medición de diversas partes del cuerpo. Recibió el nombre de Bertillonaje. Una adaptación local fue el resultado del sistema aplicado en la morgue de Santiago. García Mercedes y Diego Galeano, 2015. En una primera aproximación crítica a la documentación de la morgue, orientamos nuestro trabajo a partir de la revisión del expediente judicial que ya señalamos, el cual nos permitió comparar los nombres de los sujetos hallados en el libro Informes, 1902-1906, con los listados confeccionados por la Policía de Santiago, de todos aquellos que fueron remitidos por las distintas comisarías hacia ese establecimiento. Los nombres son los siguientes. El de Rogelio Rosales, Emilio Cruz Valenzuela, José Barra Fuentes, José Vicente Rojas, Ernesto Céspedes Fuensalida, José Ricardo Aguilera Cornejo, Juan Salle Muñoz, Bautista Jainaris, Alberto Soto, Carlos Cárdenas Vázquez, Amador Cáceres, Diego Ladrón de Guevara, José Ramón Sosa Muñoz, Luis A. Gómez, INN. De todos estos nombres, en los registros de la morgue falta el de Carlos Cárdenas y aparece otro no mencionado, Horacio Arenas. De acuerdo a los recuentos policiales, 15 víctimas fatales llegaron a la morgue, 3 al Hospital San Vicente, 5 al Hospital San Juan de Dios. Las 6 restantes fueron inscritas directamente por sus familiares en el registro civil, sin conocerse el lugar exacto de su muerte 12. En total, suman 29. Distan considerablemente de las 250 o 300 que se han calculado para las jornadas de protesta, situación que explicaremos brevemente más adelante. Las 15 víctimas que llegaron a la morgue, fueron registradas en el libro Informes, 1902-1906, conforme a una identificación estandarizada, la que seguía el siguiente orden. Fecha de autopsia. Detalles de la autopsia. Nombres. Nacionalidad. Filiación, color, pelo, nariz, barba, estatura, señales particulares, remitido por observaciones. De las 15 personas enviadas a la morgue, a 12 se les practicó la autopsia. En todos los casos fue realizada por el doctor Eduardo Lira Razuriz, adscrito a este establecimiento en su calidad de médico de ciudad, es decir, como funcionario de Estado, Fabregat, 2019. Coincidentemente, durante esos años fue compañero de labores del doctor Eduardo Donoso Grille, hermano del juez del primer juzgado del crimen de Santiago, Fermín Donoso Grille, a quien le correspondió estar a cargo, en un comienzo, del sumario judicial por la huelga de la carne. Nos llamó la atención el hecho de que 3 fallecidos, José Vicente Rojas, José Barra Fuentes y Ernesto Céspedes, fueron recogidos desde la 5ª Compañía de Bomberos, Informes de Autopsia Morgue de Santiago, en adelante, IAMS, 1902-1906, ubicada en la calle Bandera. Luego entendimos que, así como a los bomberos se les entregaron armas, en la 5ª Compañía también se organizó un servicio de asistencia a los heridos, izquierdo, 1976. Huelga, represión y algunos registros de las víctimas. El día domingo 22 de octubre de 1905, se convocó a un mitin protesta por parte del Comité Central del Impuesto al Ganado, que aglutinaba a diversas organizaciones obreras y que, además, contó con el apoyo del Partido Democrático, GRES 1999. La actividad tenía como propósito desfilar frente al Palacio de la Moneda y entregar al presidente de la República, Germán Riesco, un petitorio en el que se le solicitaba la derogación del impuesto a la importación de carne argentina, cuyo único efecto ha sido el paulatino encarecimiento de dicho artículo, ya que solo ha ayudado al enriquecimiento de unos pocos. La consigna abolicionista se articuló en diversas ciudades del país, mediante manifiestos y reuniones conducidas principalmente por las mutuales reunidas en el Congreso Social Obrero. La proclama de convocatoria para Santiago llamaba a conducirse en orden, tranquilidad y compostura, en un tono respetuoso y apegado a la legalidad, Gres 1999. Después de las 14:30 horas de ese día, entre 20.000 y 30.000 personas se juntaron en la Alameda. Un grupo de aproximadamente 12.000 comenzó a desfilar en dos columnas por la calle de Morandé hacia la de Moneda, donde se encontraba la Casa de Gobierno. El guarismo sobre la cantidad de convocados es aproximada, aunque lo cierto es que a los 12.000 informados por la policía, habría que sumarle los que llegaron a las inmediaciones de la concentración, pudiendo incluso cuadruplicar esta cifra. Luego de que la comisión encargada de entregar el petitorio al presidente, que no se encontraba en la Moneda, sino que en su domicilio particular de la calle Huérfanos con Amunátegui, concretara esta acción, comenzaron los incidentes y disturbios. La noticia sobre la supuesta negativa del presidente a recibir a los peticioncitas, habría sido el detonante de la violencia, Izquierdo, 1976. La respuesta estatal con mano militar y no tardó en llegar. Esta se enmarcó, entre otras, dentro de la represión que había tenido la huelga portuaria de Valparaíso, 2 años antes, 1903, y las que tendrían las posteriores de 1906 en Antofagasta y la huelga grande de Tarapacá, en 1907, Gres 1997. Según la policía, todo partió cuando un grupo de revoltosos y desocupados que no desean trabajar, intentaron forzar la puerta de entrada del Palacio de Gobierno, siendo repelidos por el escuadrón escolta, a cargo del oficial de guardia, Belarmino Fuensalida, que se encontraba dentro, ANCH, FJS, desorden público contra autoridad. De ahí en adelante les correspondió a los 1.200 policiales, de caballería e infantería, cargar contra los manifestantes. En algunos de los cuerpos de las víctimas fatales, sus armas dejaron marcas características. El informe de autopsia de Emilio Cruz Valenzuela, de 26 años, muerto en la madrugada del lunes 23 de octubre, en la Alameda de las Delicias esquina de San Ignacio, indicaba que en su cabeza presentaba una herida hecha con instrumento cortante, el filo de un sable, IAMS, 1902-1906. El apoyo que la policía recibió con la participación de los civiles armados, guardias del orden, que, de acuerdo a la información de prensa, habrían recibido por instrucción del ministro de Guerra, 1.000 rifles, también quedó en evidencia en la morgue. Fue el caso de un NN de sexo masculino, de aproximadamente 35 años de edad, muerto a bala, el 23 de octubre, en la calle Lorco Creen por Don Juan Morales, en defensa propia cuando lo iban a saltear, en su panadería IAMS, 1902-1906. Si bien es cierto que, en el marco de una manifestación tan masiva, todos pueden haber cometido excesos, no es posible atribuir simétricamente a las turbas y la policía dichos excesos. Gonzalo Vial afirma que las pasiones desatadas de odio, venganza y resentimiento se distribuyeron entre todos los actores de esas jornadas de protesta. Policías, bomberos y turbas. Vial Correa, 1981. En rigor, y dada la disponibilidad de armas más letales, los civiles armados por el gobierno y la policía fueron los principales responsables de los sangrientos acontecimientos que cobrarían innumerables víctimas fatales. La mayoría de ellas se registraron los días 22 y 23 de octubre. Si hasta en la planificación gubernamental para enfrentar a los alzados y reprimir a los revoltosos se le distribuyó armamento al Cuerpo de Bomberos de Santiago en los distintos sectores de la ciudad Izquierdo, 1976. Por cierto, que hubo casos en que las víctimas fueron comerciantes que defendieron sus negocios de algunos manifestantes, estos comerciantes serían representativos de los sectores o capas medias en formación que, hacia los primeros años del siglo XX en Chile, representarían cerca del 9% de la población. Villa Blanca, 1985. Uno de ellos aparece en el listado de la policía, ANCH, FJS, Desorden Público contra Autoridad, F-178B. En los registros de la morgue fue individualizado como Diego Ladrón de Guevara, de 28 años, muerto a bala el martes 24 de octubre en la calle Izaguirre entre Aprat y San Diego. Según la prensa, Guevara repelió a los huelguistas con su revólver, pero fue alcanzado por disparos que le causaron una muerte rápida. Sucesos, 1905. Sobre las causas más profundas de esta movilización obrera y popular, se ha señalado que se insertó dentro de un proceso de agitación mayor, que no solo apuntaba a un petitorio de corte económico salarial, sino que, también, demandaba mejores condiciones de vida. De cualquier forma, el malestar acumulado en la provincia de Santiago era más que suficiente para desencadenar con fuerza la presión que padecía la mayoría de sus habitantes. Como referencia, para ese año, la población de la provincia bordeaba el 500.000 de habitantes, Comisión Central del Censo, 1907, y concentraba aproximadamente el 40% de la industria del país. La explosiva mezcla que encendió la conciencia reivindicativa por mejores salarios, para poder hacer frente al encarecimiento de artículos de primera necesidad, no tardó en mostrar sus alcances, Grees, 2012. El descontento de 1905 en Santiago, traía una fuerza de arrastre que había tenido su expresión en petitorios, que iban desde los profesores primarios hasta la de los trabajadores de la tracción eléctrica, correos y telégrafos y la policía de aseo, Izquierdo, 1976. A partir de los análisis históricos, ya mencionados, que se han realizado sobre esta huelga, someramente es posible identificar dentro de ella, cuatro formas de manifestación. La primera corresponde a la de la propia convocatoria y desfile coordinado y dirigido por el Comité Central del Impuesto al Ganado, acción de presión pacífica enmarcada en un disciplinado y respetuoso orden. En la segunda, el mitin habría decantado, por la propia dinámica de una acción de masas, en actos de estallido de ira y cólera. La tercera, estaría dada por el accionar de población marginal y más bien distante de los trabajadores, asociada por las fuerzas represivas a los salteadores y delincuentes y, por último, la acción organizada de grupos libertarios, tradicionalmente concertados y articulados orgánicamente para la acción directa, los cuales, de ninguna manera habrían funcionado como palancas vitales de los desmanes. Aunque su participación está relativamente comprobada, sobre todo entre los trabajadores de la tracción eléctrica, más bien se habrían sumado a la carrera a las manifestaciones, Grees, 2012. Estas cuatro formas de manifestación podrían explicar ciertas singularidades de las acciones de la Semana Roja. Por ejemplo, la participación de extranjeros junto a los manifestantes, pero, paradójicamente, conviviendo con expresiones de xenofobia que asociaron al extranjero con la figura del explotador. En ambos casos, costaron la vida de algunos de ellos. El cadáver de Bautista Fainariz, de 32 años de edad, muerto en la Alameda, en la tarde del 23 de octubre, fue conducido a la morgue por un grupo de paisanos y registrado como austríaco. En el listado de fallecidos confeccionado por la policía de Santiago aparece como Bautista Jainaris, cuyo cadáver era paseado en la plaza de armas por una turba de revoltosos. En la inscripción del nacimiento de su hijo aparece como Bautista Jaineri, domiciliado en la calle García Reyes 67, de nacionalidad alemana y de oficio, fogonero, registro de nacimientos de la circunscripción de Santiago, año 1903. Es muy probable que se trate del mismo Bautista Seigler a que se hace alusión en el trabajo de Gonzalo Izquierdo, y a quien se identifica como funcionario de la Maestranza de Ferrocarriles del Estado, ultimado y luego paseado por distintas calles de Santiago por una turba de 400 a 500 manifestantes. Izquierdo, 1976. Por otro lado, también se produjeron ataques a casas particulares, como la del senador conservador Rafael Errázuriz Urmeneta, la del juez Alberto Arteaga. Los otros eventos fueron más bien previsibles, por haberse desarrollado en el centro de la ciudad. El ataque y la defensa de los manifestantes, después de desempedrar un gran trecho de la línea de los tranvías de la Alameda, y usarlo como proyectil, implicaron la destrucción de faroles, globos eléctricos del alumbrado, carros eléctricos, edificios públicos, como la Tesorería Fiscal, entre otros, ANCH, desorden público contra autoridad. Sobre la cantidad de víctimas fatales de la Semana Roja, es necesario detenerse por un momento. Las cifras oficiales, 29 fallecidos, reflejarían no más allá del 10% del total de muertos que, efectivamente, se habrían producido, 250, 300. Para explicar aquello, es necesario recurrir a la propia información policial, que reconoce que los muertos fueron muchos más que los 29 indicados, debido a que solo les fue posible contabilizar aquellos que fueron inscritos en el registro civil. Se nota que muchos individuos que se sabe que han fallecido no aparecen inscritos en los registros civiles, como Luisa Pardo, una mujer desconocida y un hijo de esta última, muerto en la estatua de O'Higgins. A lo anterior se agrega que muchos de los individuos que participaron de los desórdenes fallecían en sus casas y sus familias los inscribían dando por causas enfermedades naturales anch, desorden público contra autoridad. Aunque el tema de fondo no es una cuestión de números, es necesario reconocer que, hasta el momento, la cantidad de víctimas fatales no ha podido ser resuelta con claridad. El trabajo de Gonzalo Izquierdo basa sus estimaciones en la prensa y en los relatos de Ramón Subercaseaux, el cual a su vez señala que alguien me dijo que en el cementerio se habían recibido cerca de 300 muertos. A causa del motín, Subercaseaux, 1936. Pero, por otro lado, de acuerdo a la cantidad de personas que se volcó a la calle, cuestión que tampoco está totalmente resuelta, nada dice que las víctimas fatales puedan ser más de 300, sobre todo porque a los policías, que bordeaban los 1200 de acuerdo a sus propios registros, se sumaron cientos de civiles armados que conformaron las guardias del orden, como la de los jóvenes señoritos del Club de la Unión y Llanes, 1991. Esto hace que las posibilidades de represión contaran con un poder de fuego considerable. Tampoco hay que desatender el hecho de que, territorialmente, la represión rebasó los límites del centro de Santiago. En esos lugares de los extramuros, la penumbra se cierne sobre los registros de lo acontecido. Una de estas situaciones ocurrió en la chacra de Ramón Subercaseaux, en la comuna de San Miguel. Blandiendo como alcalde de la comuna, organizó un piquete de gente armada para defender su propiedad, alistando en pie de guerra a su policía montada y a un grupo de 60 vecinos, todos paisanos sobre buenos caballos, y cargando carabinas, revólveres o escopetas. Subercaseaux, 1936. Nada sabemos sobre los posibles caídos bajo las balas de esa tropa organizada por Subercaseaux. Es necesario seguir indagando sobre este aspecto. En lo que a nosotros cuenta, entregaremos la información que nos permiten nuestras fuentes, reconociendo sus limitaciones. De las 15 personas que la policía registró en la morgue, algunas de las cuales ingresaron como NN, solo 3 fueron retiradas por sus familiares. Esta información coincide en parte con la publicada por el periódico La Ley, el 25 de octubre, y que integra las fuentes aportadas por el trabajo de Sergio Gres. Allí se lee. En la morgue, por último, hacia el término de los desórdenes, una información de prensa daba cuenta de la recepción de 10 cadáveres, 8 de los cuales habían sido identificados. Invariablemente eran de sexo masculino Gres, 1999. Integrando la información de 3 fuentes, morgue, registro civil y el expediente judicial, logramos identificar a 30 fallecidos, entre el 22 y el 27 de octubre, la mayoría de sus muertes producidas entre los días 23 y 24. Sus edades fluctúan entre los 14 y 54 años, con un promedio de edad de 26,8 años. Las causas de muerte en la mayoría de los casos son por herida bala 22, herida de sable 2, herida penetrante 1. Las 5 restantes son de diversa índole. Se logró obtener la ocupación u oficio de 18 personas. La relación es la siguiente. Zapatero, 4, empleado, 3, calderero, 2, fogonero, 1, carpintero, 1, ebanista, 1, albañil, 1, tipógrafo, 1, herrero, 1, mecánico, 1, comerciante, 1, guardián de policía, 1. Para cerrar este análisis crítico de las fuentes trabajadas, es necesario señalar que las transcripciones de los documentos sobre las 15 personas derivadas a la morgue la hemos realizado, siguiendo la estructura del libro de informes, respetando la grafía y la ortografía, aunque no necesariamente el orden estricto de los párrafos. Esto, con el objetivo de hacer más comprensible la transcripción. Transcripción. Foja 453. Fecha de autopsia. 1905 octubre 23. Detalles de la autopsia. El cadáver de Rogelio Rosales presentaba en la autopsia médico-legal una herida hecha con arma de fuego, cuyo proyectil penetró por el costado izquierdo, rompiendo las asas intestinales y el estómago en varios puntos, dando lugar a una abundante hemorragia que le ocasionó precisa y necesariamente la muerte. El IRAE. Primero juzgado. Nombres: Rogelio Rosales, como de 20 años. Inscripción N3998. Nacionalidad: chilena. Filiación: color, blanco. Pelo, castaño. Nariz, grande. Barba. Estatura, 1,72 m. Señales particulares: tuerto del ojo izquierdo. Remitido por séptimo comisaría. Observaciones: octubre 23 fue muerto de un balazo en la calle de Erasmo Escala, esquina de Maipú, ayer a las 9:30 p.m. Fecha de autopsia: 1905, octubre 23. Detalles de la autopsia. El cadáver del desconocido a que se refiere el decreto anterior presentaba una herida hecha con instrumento cortante, el filo de un sable, en la cabeza, que comprometía todo el espesor del cuero cabelludo. Cerca de la axila izquierda se veía una herida de pequeñas dimensiones hecha con una arma más delgada, pero tan profunda, que penetró en la cavidad torácica, rompió el pulmón, el pericardio y el corazón, dando lugar a una hemorragia que le causó precisa y necesariamente la muerte. No tenía ninguna otra lesión. El IRAE. Primero juzgado. Nombres: Emilio Cruz Valenzuela, como de 26 años. Inscripción N3597. Nacionalidad: chilena. Filiación: color, blanco. Pelo, negro. Nariz, regular. Barba, bigote. Estatura, 1,77 m. Señales particulares: vacío. Remitido por sexto comisaría. Observaciones: octubre 23 fue muerto a consecuencia de pedradas que recibió anoche a las 121:02 a.m. en la Alameda de las Delicias, esquina de San Ignacio. Fecha de autopsia: 1905, octubre 23. Detalles de la autopsia. El cadáver del desconocido a que se refiere el decreto anterior presentaba cuatro heridas contusas que solo interesaban el cuero cabelludo, sin llegar a los huesos del cráneo. En la tráquea había gran cantidad de espuma sanguinolenta. En la superficie de los pulmones, que estaban dilatados, había numerosas manchas petequiales. En el estómago había una gran cantidad de licor fuertemente alcohólico. La causa precisa y necesaria de su muerte ha sido una asfixia por sumersión en el agua, donde ha caído o ha sido arrojado después de recibir las heridas de la cabeza en estado de ebriedad. El IRAE. Primero juzgado. Nombres: NN, del sexo masculino, como de 35 años. Inscripción N3600. Nacionalidad: vacío. Filiación: color, trigueño. Pelo, negro. Nariz, grande. Barba, bigote. Estatura, 1,78 m. Señales particulares: vacío. Remitido por octavo comisaría. Observaciones: octubre 23 fue encontrado en un canal que pasa por la Quinta Normal ayer a las 51:02 p.m. Foja 454. Fecha de autopsia: 1905, octubre 23. Detalles de la autopsia. Vacío. Nombres: NN. Resultó ser José Barra Fuentes, de 23 años, lo conoció su esposa Victoriana Ocariz, Mapocho 1548. Inscripción N3620. Nacionalidad: vacío. Filiación: color, blanco. Pelo, rubio. Nariz, grande. Barba, bigote. Estatura, 1,70 m. Señales particulares: vacío. Remitido por vacío. Observaciones: octubre 23 fue recogido de la Alameda de las Delicias, estaba en la quinto compañía de bomberos, hoy a las 12:30 p.m. Foja 455. Fecha de autopsia: 1905, octubre 23. Detalles de la autopsia. Vacío. Nombres: NN. Que resultó ser José Vicente Rojas, lo conoció su madre Francisca Santibáñez, Mayoco San Javier, era de 20 años. Inscripción N3623. Nacionalidad: chilena. Filiación: color, blanco. Pelo, negro. Nariz, grande. Barba, bigote. Estatura, 1,72 m. Señales particulares. Vacío. Remitido por. Vacío. Observaciones. Octubre 23 fue recogido de la Alameda de las Delicias, hoy a las 12:30 p.m. del cuartel de la Quinta Compañía de Bomberos. Fecha de autopsia. 1905 octubre 23. Detalles de la autopsia. Vacío. Nombres. NN que resultó ser Ernesto Céspedes Fuensalida de 26 años, lo conoció su mujer Emilia Horario, calle de Romero sin número. Inscripción N3624. Nacionalidad, chilena. Filiación, color, blanco. Pelo, castaño. Nariz, regular. Barba, bigote. Estatura, 1m75c. Señales particulares. Vacío. Remitido por. Vacío. Observaciones. Octubre 23 fue recogido de la Alameda de las Delicias, hoy a las 12:30 p.m. del cuartel de la Quinta Compañía de Bomberos. Foja 456. Fecha de autopsia. 1905 octubre 25. Detalles de la autopsia. La causa precisa y necesaria de la muerte del desconocido a que se refiere el decreto anterior y que reconocido en la morgue resultó llamarse José Ricardo Aguilera y Cornejo, fue una herida hecha con arma de fuego cuyo proyectil penetró en el cuerpo por el flanco izquierdo y salió por el lado derecho dando lugar a una gran hemorragia interna de la cavidad ventral, el IRAE. Primero juzgado. Nombres. José Ricardo Aguilera Cornejo, como de 23 años. Inscripción N3625. Nacionalidad, chilena. Filiación, color, blanco. Pelo, negro. Nariz, grande. Barba, bigote. Estatura, 1m75c. Señales particulares. Vacío. Remitido por, Cuarto Comisaría. Observaciones. Octubre 23 fue recogido de la calle de San Diego Esgdescto Aldea, por el oficial de servicio señor Arancibia, hoy a las 21 a.m. Fecha de autopsia. 1905 octubre 25. Detalles de la autopsia. Practicada la autopsia médico-legal correspondiente en el cadáver del desconocido a que se refiere el decreto anterior y que reconocido en la morgue resultó llamarse Juan Salle Muñoz, se encontró que la causa precisa y necesaria de su muerte fue un balazo cuyo proyectil penetró por la parte anterior del cuello y rompió los vasos gruesos que lo recorren, dando lugar a una rápida y mortal hemorragia, el IRAE. Primero juzgado. Nombres. Juan Salle Muñoz, de 33 años. Inscripción N3626. Fue entregado el cadáver a su familia. Nacionalidad, chilena. Filiación, color, blanco. Pelo, castaño. Nariz, grande. Barba, bigote. Estatura, 1m80c. Señales particulares. Vacío. Remitido por, Tercero Comisaría. Observaciones. Octubre 23 fue muerto en los sucesos de hoy y recogido de la calle de Huérfanos. Fecha de autopsia. 1905 octubre 25. Detalles de la autopsia. Vacío. Nombres. NN resultó ser Bautista Fainariz, austríaco, lo conoció su esposa Margarita Chávez, Grajales N2496. Nacionalidad. Austríaca. Filiación. Color, blanco. Pelo, castaño. Nariz, grande. Barba, bigote. Estatura, 1m75c. Señales particulares. Vacío. Remitido por, Sección de Seguridad, Parte. Observaciones. Octubre 23 fue recogido por varios paisanos, de la Alameda de las Delicias, y traído por ellos a la morgue, hoy a las 51 p.m. Foja 457. Fecha de autopsia. 1905 octubre 23. Detalles de la autopsia. La causa precisa y necesaria de la muerte de Luisa Gómez ha sido un balazo en la cabeza, cuyo proyectil penetró por el parietal derecho, proyectando hacia afuera gran parte de la masa cerebral, el IRAE. Primero juzgado. Nombres. Luisa Gómez, de 24 años. Inscripción N3621. Nacionalidad. Chilena. Filiación. Color, trigueño. Pelo, negro. Nariz, grande. Barba, bigote. Estatura, 1m75c. Señales particulares. Vacío. Remitido por, Quinto Comisaría. Observaciones. Octubre 23 falleció a consecuencia de un balazo en la cabeza, cuando le hacían una curación en la botica de Don Oscar Roth, Rosas y Brasil. Fecha de autopsia. 1905 octubre 23. Detalles de la autopsia. Practicada la autopsia médico-legal correspondiente en el cadáver de Alberto Soto, se encontró que la causa precisa y necesaria de la muerte fue una herida hecha con arma de fuego, cuyo proyectil penetró por la boca y salió por la nuca cerebral. El IRAE. Primero juzgado. Nombres. Alberto Soto Araya, de 14 años. Inscripción N3628. Nacionalidad. Chilena. Filiación. Color, trigueño. Pelo, negro. Nariz, regular. Barba. Estatura, 1m55c. Señales particulares. Vacío. Remitido por Cuarto Comisaría. Observaciones. Octubre 23 fue encontrado en la calle de Cochrane a las 8 p.m., por el primero Andrades, muerto a bala, en los sucesos de hoy. Fecha de autopsia. 1905 octubre 24. Detalles de la autopsia. La causa precisa y necesaria de la muerte del desconocido a que se refiere el decreto anterior ha sido un disparo hecho con arma de fuego cargado con postones, munición, que penetraron en el pecho y parte anterior del cuello, rompiendo en su paso los vasos gruesos de esa región y ocasionando una gran hemorragia. El IRAE. Primero juzgado. Nombres. NN, del sexo masculino, como de 35 años. Inscripción N3629. Nacionalidad. Vacío. Filiación. Color, trigueño. Pelo, negro. Nariz, grande. Barba, bigote. Estatura, 1m77c. Señales particulares. Vacío. Remitido por Cuarto Comisaría. Observaciones. Octubre 23 fue encontrado en la calle de Cochrane a las 8 p.m., muerto a bala por Don Juan Morales, dueño de la panadería Cochrane en la esquina de Copiapó, en defensa propia cuando lo iban a saltear. Foja 458. Fecha de autopsia. 1905 octubre 24. Detalles de la autopsia. Un balazo en el medio del pecho cuyo proyectil atravesó el corazón, ha sido la causa precisa y necesaria de la muerte de Amador Cáceres. El proyectil salió por la espalda, dejando una ancha abertura. No tenía ninguna otra lesión el IRAE. Primero juzgado. Nombres. Amador Cáceres, como de 35 años. Inscripción N3622. Nacionalidad. Chilena. Filiación. Color, blanco. Pelo, castaño. Nariz, grande. Barba, bigote. Estatura, 1m77c. Señales particulares. Remitido por Segundo Comisaría. Observaciones. Octubre 24 fue encontrado anoche a las 7 p.m., en la calle de Santa Isabel Esc de Camilo Enríquez, muerto a bala. Fecha de autopsia. 1905 octubre 25. Detalles de la autopsia. Practicada la autopsia correspondiente en el cadáver, zinc, de Diego Ladrón de Guevara, se encontró que la causa precisa y necesaria de su muerte fue un balazo de revólver, cuyo proyectil penetró por el lado derecho de la espalda y después de atravesar los pulmones, causando una gran hemorragia, fue a alojarse en la pared anterior del vientre. No tenía ninguna otra lesión. Acompaño a usted el proyectil. Primero juzgado el IRAE. Nombres. Diego Ladrón de Guevara, de 28 años. Inscripción N vacío. Fue entregado el cadáver a su familia. Nacionalidad. Chilena. Filiación. Color, blanco. Pelo, castaño. Nariz, grande. Barba, bigote. Estatura, 1m80c. Señales particulares. Vacío. Remitido por Segundo Comisaría. Observaciones. Octubre 24 fue muerto a bala, en la calle de Izaguirres entre Atrac y San Diego, hoy a las 61 AM. Foja 459. Fecha de autopsia. 1905 octubre 26. Detalles de la autopsia. El cadáver de José Ramón Sosa Muñoz, presentaba una herida hecha con arma de fuego, cuyo proyectil penetró por encima de la irlilla, clavícula, derecha y siguiendo hacia abajo fue a salir por debajo de las últimas costillas, rompiendo a su paso el pulmón de ese lado y dando lugar a una hemorragia que le ocasionó precisa y necesariamente la muerte. No tenía ninguna otra lesión. Primero juzgado el IRAE. Nombres. José Ramón Sosa Muñoz, de 20 años. Fue entregado el cadáver a su familia. Nacionalidad: chilena. Filiación: color, blanco. Pelo, castaño. Señales particulares: remitido por, vacío. Observaciones: vacío. Fecha de autopsia: 1905, octubre 26. Detalles de la autopsia: la causa precisa y necesaria de la muerte de Horacio Arenas Villagra ha sido una herida con arma de fuego en la sien derecha. El proyectil salió por la parte superior arrastrando la masa cerebral. No tenía ninguna otra lesión. Primero juzgado el IRAE. Nombres: Horacio Arenas Villagra, guardián de policía, octavo comisaría. No estuvo en el establecimiento. Nacionalidad: vacío. Filiación: vacío. Señales particulares: vacío. Remitido por, vacío. Observaciones: vacío.